Muy bien, acompáñeme ahí a Primera de Timoteo. Vamos a seguir con Primera de Timoteo. La enseñanza de hoy se titula Peleando la buena batalla. Peleando la buena batalla. Domingo 10 de marzo de 2019. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por que nos permite, Señor, tomar este tiempo en tu día para venir a alabarte, para venir a reconocerte como nuestro Señor, para venir a adorarte, para venir a conocerte cada vez más a través de tu palabra, Señor. Ponemos esta predicación delante de ti, Señor, que tú me ayudes a presentarla fielmente, pero que también mis hermanos, Señor, sean impactados por ella, que el poder del Espíritu Santo, Señor, esté tras de tu palabra, tras de la semilla que hoy se siembra, y que dé fruto, Señor, al 100 por 1. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en la historia de la humanidad ha habido muchas batallas heroicas, pequeñas y grandes. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se escenificaron algunas de las batallas más cruentas y heroicas que la historia de la humanidad conoce. Por ejemplo, la batalla de Verdún y la batalla de Stalingrado, respectivamente. Batallas cruentas, heroicas, nobles, llenas de patriotismo, con un objetivo importante: salvar a su país. Y eso es a nivel general, a nivel de países, pero también a nivel personal se libran batallas de toda clase. Y pareciera que no, pero la vida diaria es una batalla. Estamos librando batallas de todo tipo, de toda clase. Gastamos energía en ello, gastamos recursos en ello, en mayor o en menor grado. Esa es una realidad que todos vivimos. No obstante, hay una batalla superior en objetivo y en nobleza de todas las que se han peleado en la historia y de cada batalla personal en la vida diaria. Hay una superior en nobleza y en objetivo que es necesario pelear y que vale la pena pelear. Como creyente, estás llamado a pelear la batalla que vale la pena pelear, la buena batalla. Entonces, en esta tarde, entenderemos que la vida cristiana es una batalla constante y aprenderemos la manera de pelearla adecuadamente para no perderla. Entonces, acompáñenme a Primera de Timoteo. Vamos a leer a partir del versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es un pasaje fuerte, son palabras fuertes, pero están aquí en la Biblia. Y hay que entender qué nos quiere enseñar Pablo a nosotros, como le quiso enseñar Pablo a Timoteo. Pablo retoma el tema que dejó pendiente en la primera sección, la cual vimos hace 2 semanas, que corre del versículo 3 al versículo 12, versículo 11. Donde le habla de un encargo. Recuerdan que vimos un importante encargo. Espero que no se les haya olvidado. Un importante encargo. Y vimos el encargo, vimos en qué consiste y vimos la manera de encargarnos. Y la semana pasada supone este encargo una difícil batalla, precisamente, que solo a través de la gracia transformadora y en el poder del Evangelio es posible librarla con éxito. Y eso lo vimos la semana pasada, la gracia transformadora. Pablo se pone como ejemplo de lo que el poder del Evangelio ha hecho en su vida y de cómo él ha peleado su batalla a través de este poder. Y obviamente que eso anima a su discípulo, hijo espiritual, Timoteo. Es como decir, Timoteo, no eres el primero en que va a pelear de esa manera, ni serás el último. Entonces Pablo se pone como ejemplo de lo que es la gracia transformadora al librar una batalla. ¿Qué puede hacer en la persona? El reto para Timoteo es muy grande, la iglesia de Éfeso. Pero es de ánimo saber para Timoteo la manera correcta de pelear la batalla. Y es lo que Pablo le está instruyendo. Bien, entonces en el versículo 18 vamos a ver qué es la batalla, la buena batalla. En el versículo 19 y 20 vamos a ver la manera adecuada de pelear la batalla. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y entonces este mandamiento es bien interesante, porque este mandamiento es como una instrucción que Pablo le está dando a Timoteo, es una instrucción específica y precisa. Y eso implica que se debe de obedecer. Pero también esta palabra mandamiento tiene un cierto matiz de confiarle a alguien algo. No solo es una instrucción, sino va un poquito más allá y confiarle a alguien algo. Entonces, esto implica que no solo se está dando la instrucción, sino que el mandamiento mismo se está confiando a alguien, en este caso Timoteo. El mandamiento mismo es el encargo. Eso es lo que implica. Entonces, el pasaje tiene un tono militar, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Usa lenguaje militar. Y entonces, este mandamiento, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, que es la sana doctrina, este encargo en general en el ministerio de Timoteo, es lo que Pablo está instruyendo a cumplir. Y vean la responsabilidad para su joven discípulo. Y les comento que tiene un tono militar porque el mandamiento es una instrucción también. Es una instrucción que un soldado de alto rango le da a un soldado de menor rango. Bueno, el general del ejército es Jesucristo. El teniente general sería Pablo. Y el general de brigada sería Timoteo. Ese es el encargado de estar en el campo de batalla. Y entonces se le da la instrucción, y una instrucción que da un superior jerárquico en la cadena de mando a un subordinado se debe de obedecer sin cuestionarla. Porque un principio en la cadena de mando de un ejército es que si tú cuestionas una instrucción, no la cumples, te parece que no es lo correcto, te parece lo que tú quieras, pones en peligro la vida de todo tu pelotón. Pones en peligro la vida de mucha gente. Obviamente estamos hablando de un superior jerárquico sabio, con experiencia en la batalla, que sabe por dónde y cuándo hay que hacerlo. Pero se debe de acatar la instrucción, su riesgo de poner en peligro muchas vidas. Es más, se puede perder una guerra por no cumplir una instrucción que a uno le puede parecer muy simple, como tomar un camino o tomar el otro. A ese grado. Y entonces Pablo a Timoteo le está encargando, le está dando una instrucción y le está encargando el mandamiento. Mantente en esto. Bueno, ¿cuál es la base de ese llamado? Entonces, Pablo está llamando a Timoteo a la batalla. Lo está instruyendo. Es hora de que te encargues de tu brigada y al campo de batalla. Dice el resto del versículo 18, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla. Entonces, aquí es la base del llamado a Timoteo. ¿Cuál es esa base? Las profecías que se hicieron antes sobre él o acerca de él. Timoteo ha sido llamado al ministerio de una manera muy particular, como hijo espiritual de Pablo, porque así le llama a mi hijo Timoteo, su discípulo fiel, y le está diciendo, ahora te toca a ti este gran reto. Desde el momento en que se convirtió Timoteo y se volvió discípulo de Pablo, iba a llegar el tiempo de Timoteo para encargarse del ministerio. Y ese tiempo había llegado. Y aunque no se dan detalles de qué es esto que aquí se anota como profecías que se hicieron en cuanto a ti, se asume que fue algo similar a cómo se hacían los llamados en ese tiempo a otros servidores de Dios. Por ejemplo, en Hechos 13 y 14 dice la palabra, perdón, Hechos 13, 1, 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí había profetas y maestros en Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Estaban ocupados en lo que deberían estar ocupados, ¿verdad? Ministrando al Señor y ayunando. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y ahí está el llamado sobrenatural para Bernabé y para Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, de esa manera particular eran llamadas las personas en ese tiempo, digamos en la iglesia primitiva. En el caso particular de Timoteo, en 1 Timoteo 4:14 dice la palabra, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ese es el llamado de Timoteo. ¿Cuándo se dio específicamente? No se sabe, pero se dio un llamado particular. En 2 Timoteo 1:16 dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces lo está animando Pablo. Pero Timoteo ha tenido un llamado, y la base para ponerlo en el campo de batalla fueron estas profecías que se hicieron antes en cuanto a él, su llamado al ministerio. Hoy en día esto no es así. Hoy en día se hace de otra manera, pero esto implica que Timoteo tenía un llamado particular de Dios ahora a través de Pablo, y un llamado muy específico a pelear su batalla, la buena batalla, porque se venían situaciones muy difíciles. Ahora, ¿qué tipo de batalla va a pelear Timoteo? Tiene su llamado, la base de su llamado y el tipo de batalla. Dice el versículo 18 al final, para que milites por ellas la buena milicia. Lenguaje militar. Milites por ellas se refiere a pelear una guerra, obviamente como un soldado, con todo lo que ello implica. Está en un tiempo presente, es decir, es una acción continua. La batalla es continua. Y eso es lo que a veces asusta. porque es continua. Por lo tanto, Timoteo ha sido colocado en el campo de batalla. Pablo está recordando y está afirmando a Timoteo de su llamado. Y su llamado es un deber divino. El general del ejército. Pero también eso debería de animar a Timoteo, ¿verdad? Recordar lo que se ha dicho de él. Recordar cómo ha sido enseñado. Recordar que Dios lo va a respaldar en su batalla, que no está solo. Porque al que Dios llama, Dios ayuda. Y entonces esto es una especie de ánimo para lo que se viene para Timoteo, el joven discípulo de Pablo, que pelee la buena milicia. Ahora, no solo es una batalla que va a durar a lo mejor 5 días, 10 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses, sino que es toda una campaña. Dice la buena milicia. Milicia es un sinónimo de campaña, pero es una campaña de guerra. Es una guerra, pues. Es decir, no solo es una batalla, sino toda una campaña militar. No es solo algo transitorio, sino una guerra permanente. Imagínense el costo personal para una persona que esté en una guerra permanente. Si lo trasladamos a la historia, imagínense el costo en vidas, en recursos de una campaña militar. Es demasiado. Tanto en vidas como en recursos. Devastan a un país, a una nación. Pues eso es lo mismo en esta campaña personal. Es una guerra. ¿Qué tipo de guerra? Es una lucha espiritual. Timoteo no está llamado a salir con el fusil e ir a acabar con todos los falsos maestros de la iglesia de Éfeso. Está llamado a una lucha espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Poderosas en quién? En Dios. Efesios 6, 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios, lenguaje militar, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla es espiritual. Y la batalla no es contra personas, y es algo que Timoteo debía entender y lo entendía. Pero también es algo que tú debes entender, que tu lucha no es contra personas. No es contra tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu compañero de trabajo. Es una lucha espiritual y se debe de pelear espiritualmente. Y Timoteo así la debió haber peleado. La buena milicia, entonces, el adjetivo buena es muy importante. La buena milicia. Este adjetivo le da una característica especial y única a esta guerra. Y por eso vale la pena pelearla. La palabra que se utiliza para el adjetivo buena quiere decir también noble. Lo mejor. Lo más bueno. Algún diccionario la define como la palabra de la simpatía. Lo más hermoso. Entonces, Timoteo está llamado a pelear la batalla más noble de su vida. La más buena. La única que vale la pena pelear con todo. Entonces, si es la más noble, bueno, otras batallas son importantes en nuestra vida, hay que darlas. Pero a veces las damos y no conseguimos nada. A veces las damos por situaciones que la realidad, al final, a lo mejor no ganamos nada. Pero esta es la batalla. Y le puse la batalla con un artículo definido, la. Porque es la que vale la pena pelear con toda nuestra energía, con todos nuestros recursos. Bien, entonces tenemos el llamado para Timoteo. Tenemos la base de su llamado, versículo 18. Tenemos el tipo de batalla que Timoteo debe pelear. Ahora, ese es Timoteo. Timoteo ahora tiene claro lo que hay que hacer. La pregunta es si tú tienes claro lo que te toca hacer. La vida cristiana entonces es un llamado a la batalla. No hay otra. Lo quieras o no, lo sepas o no, como cristiano estás inmerso en una batalla. Ya vimos, es una lucha espiritual. Desde el momento en que te convertiste, estás llamado a la batalla. Y la base de tu llamado es que eres hijo de Dios. Ahora militas en el ejército del general del ejército, Jesucristo. Eres soldado de Él. Eres soldado espiritual para extender su reino mientras Él vuelve. Y estás llamado a esa batalla. Y esa es la base de tu llamado. Y estás llamado a pelear el mismo tipo de guerra que Timoteo. Es una lucha espiritual. Es una guerra espiritual. Y entonces, si tú lees el Nuevo Testamento completo, tú te vas a dar cuenta que la vida cristiana es dura. Y ve los personajes. Es difícil para el mismo Pablo, seguramente para el mismo Timoteo. Es difícil. No es la vida de felicidad, dinero, poder y éxito que a veces algunos nos pintan. Puedes tener todo eso. Pero no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Porque todo se opone, ¿sí o no? Todo se opone. Si tú quieres orar, ¿qué pasa? Te llegan a la mente pensamientos de la renta, la luz, el teléfono, el Face. Sí, es que es cierto. Lo que sea que traigas ahí pendiente. Ahorita mismo aquí en la alabanza te llegan pensamientos diferentes y uno agarra monte. Y lo sé porque a mí me pasa a veces. Y si me pasa a mí, pues yo creo que a algunos de ustedes también. O sea, es una guerra, de veras. Es que no lo creemos a veces. ¿Quieres leer la palabra? ¿Cuántas cosas te detienen de leer? ¿Cuántas? Cosas importantes en tu vida. Y te detienen de leer porque es más importante esto, porque es más importante aquello, porque no puedo dejar acá, porque no puedo dejar allá. ¿Tener comunión con los hermanos? Pues la verdad no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Es una lucha. Apartar tiempo para pasar con los hermanos es una verdadera lucha. Y díganme si no. ¿Testificar? Pues todavía más difícil. ¿Sacrificar tiempo para servir a los hermanos? ¿Discipular a alguien? ¿Enseñar a alguien? Implica sacrificio. Entonces, ¿dónde está el éxito, el poder y el dinero? Sí, cuando Jesús dijo, y eso siempre me ha impactado, cuando entendí lo que es la cruz, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Y cuando uno entiende la palabra cruz en el contexto del primer siglo, es tremendo. Toma tu cruz y sígueme. Es decir, tienes que sacrificarlo todo. Ese es el costo. Satanás se opone, hermanos, aunque usted no lo crea. Satanás no se le va a aparecer con cuernos y cola. Se le va a aparecer ahí en el Face, en el correo electrónico, en la tele, en el YouTube. Todo lo que lo aparte de las cosas espirituales. Todo lo que usted le dé más importancia que las cosas espirituales. Ahí está la obra del diablo. Y son cosas muy sutiles. Pero esa es la lucha, hermanos, es la verdadera lucha. Entonces, el llamado, la base para el llamado y el tipo de lucha espiritual es la misma que tú debes pelear junto con Timoteo. Y tienes que ser sabio y valiente para no dejarte distraer de las cosas en esta lucha que te separan de lo espiritual. Y no estoy criticando ni juzgando ningún medio ni nada de lo que usamos. Todo eso es bueno. Todo eso viene de Dios a final de cuentas, porque Dios le da la gracia a los que inventan esas cosas. El problema es que tanto nos distraen de lo esencial. La manera de pelearla, versículo 19 y 20. Ya estás en una batalla, ahora ¿cómo la vas a pelear? Pues como Timoteo la tuvo que pelear también. Esta, hermanos, entonces es una batalla espiritual. Y Pablo le indica a Timoteo tres maneras de pelearla adecuadamente: a través de la fe, de la buena conciencia y de la disciplina. Fe, buena conciencia y disciplina. Versículo 19. Entonces, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y vemos un contraste ahí, ¿verdad? Los que mantienen y los que desechan. Manteniendo la fe. La palabra fe puede entenderse en ambos sentidos, y siempre que leemos la palabra fe, se puede entender en el sentido de la fe subjetiva, o sea, lo que nosotros creemos, pues, o algo más objetivo, que es el cuerpo de doctrina, la palabra, el evangelio. Y siempre son aquí dilemas exegéticos que tenemos, ¿verdad?, cuando venimos aquí. Yo creo que aquí es más en lo que hemos estudiado en cuanto al contenido objetivo de la palabra, que es el cuerpo de doctrina, ¿sí? Porque 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Y bueno, parece que el autor utiliza ambos sentidos, ¿sí? Pero aquí hay que nutrirse de las palabras de la fe. Timoteo entonces debe aferrarse a la palabra, a la sana doctrina, porque está combatiendo a falsos maestros que se habían levantado en la iglesia que él pastorea, de Éfeso. Debe mantenerse ahí, por más dura que venga la batalla. No debe seguir las enseñanzas de los falsos maestros, ni debe permitir falsas enseñanzas. Por eso Pablo le dijo: aquí te dejé en Éfeso para que te encargues, corrigieses lo deficiente, y ahora particularmente enfrentes a esos falsos maestros que están enseñando otras cosas. Entonces, nada que tenga que ver con enseñanzas que no vengan de la palabra no es correcto, y es la manera de proteger a la iglesia. Y lo reitero, la mejor manera de proteger a una iglesia es que las ovejas conozcan la palabra. Y esa es responsabilidad de la iglesia. No hay más. Bien, entonces, no solo manteniendo la fe, sino buena conciencia. ¿A qué se refiere Pablo con buena conciencia en el versículo 19? La mayoría de ustedes saben que la conciencia es como esa alarma moral que Dios ha implantado a quien creó a su imagen y semejanza. Somos seres morales. Y Dios nos creó así, a su imagen y semejanza. Entonces, la conciencia, digamos, en términos muy sencillos, es lo que distingue el bien del mal. Y tú sabes que si haces algo considerado indebido, tu conciencia se levanta. Nada más que le grites a tu esposa o a tu esposo, tu conciencia te levanta. Que robes algo, que digas una mentira, no sé, cada uno tiene sus experiencias, ¿verdad? Pero esa es la alarma, pues, es lo que nos dice Esto está bien, esto está mal. Ahí Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la conciencia te puede apoyar o te puede alertar, hey, esto no está bien. Pero también la conciencia se puede afectar por el pecado. Dice ahí 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, refiriéndose a los falsos maestros, que estaban pecando. Entonces, si una persona peca de manera reiterada, al final la conciencia se cauteriza. Romanos 1. Y cuando la conciencia se cauteriza, quiere decir que se hace insensible al pecado. Y entonces ya no opera como debe de operar. Ese es el sentido que va a Romanos 1. Y luego Dios los entrega a sus pasiones. Entonces, ¿cómo relacionamos la fe y la conciencia? En el creyente, la palabra de Dios nutre la conciencia. Y eso lo aprendimos cuando vimos Primera de Corintios. Nutre la conciencia. Al conocer la palabra de Dios, al entender la palabra de Dios, pues Dios mismo demanda que debemos obedecer su palabra, ¿verdad? Está ahí ya la palabra. Entonces conocemos algo y no lo obedecemos. ¿O quién tiene obediencia perfecta? ¿Verdad? Conocemos mucha verdad, conocemos mucha palabra y debemos obedecerla toda. Y Dios sabe que en nuestro pecado no podemos obedecerla toda. Debemos, sí, pero en la realidad, ¿qué sucede? Pero el punto es que la palabra nutre nuestra conciencia como creyentes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerla. Y si no ocurre, ¿qué sucede? La conciencia prende su alarma. No estamos siendo obedientes. Si eso se hace de manera reiterada, entonces ¿qué sucede en la conciencia? Se va cauterizando. Y entonces al final ¿qué pasa? La persona abandona todo. Ya no le interesa. Eso es como opera la buena conciencia. Llega un momento en que ya la conciencia se hace insensible a la palabra de Dios por causa del pecado. Como un incrédulo, pues. Un incrédulo no tiene el menor entendimiento de la palabra de Dios, porque no es espiritual. Y aunque tiene su alarma moral, su alerta moral como incrédulo, porque ahí se lo dejó Dios, llega un momento en que el pecado reiterado ya no le interesa seguir pecando. No le llama la atención, no pelea, no lucha. En el creyente sucede, pues, a través de la palabra, se fortalece la conciencia y tenemos que obedecer lo que nuestra conciencia nos dicta a través de lo que hemos aprendido con la palabra de Dios. Entonces el mecanismo es que si no obedecemos, no obedecemos, no obedecemos, no obedecemos, llega un momento en que la buena conciencia se acabó. Y es lo que le pasa a mucha gente. Y es lo que está alertando Pablo a Timoteo. Mantén la buena conciencia, no como aquellos. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es como obra la conciencia, primera de Timoteo 4:12. Timoteo está aprendiendo la palabra, pero no solo la tiene que aprender, la tiene que poner por obra porque su conciencia así se lo demanda. Y entonces, en pocas palabras es, debemos ser lo que decimos ser, pues, congruencia. Timoteo debía ser ejemplo para los creyentes, ¿en qué? En todo. O sea, lo que él enseña, que es la sana doctrina, debe reflejarse primero en su vida. Hay una congruencia entre lo que dice y lo que hace. Hay una buena conciencia, es la manera como Timoteo debe de mantener su buena conciencia. De lo contrario, ¿qué sucede? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Entonces, si no tiene Timoteo, si no se mantiene en la fe y buena conciencia, viene el riesgo de naufragar. Dice aquí el versículo 19. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Se refiere a la buena conciencia. Pablo utiliza aquí la ilustración del naufragio para compararlo con los que se han apartado de la fe. Leo a un comentarista bíblico, Pérez Millos. El apóstol conocía bien los peligros del naufragio, porque él naufragó, y las consecuencias que acarrea. Una nave se precipita al naufragio cuando se desprecia o desecha el elemento que la gobierna. Siguiendo la figura del marinero, la palabra es el timón que dirige la nave. La nave de la iglesia y la nave personal. Por lo tanto, quienes desechan, ¿qué sucede? Naufragan en la fe. Entonces, el timón es la palabra. En el contexto de 1 Timoteo es la sana doctrina. Es la manera de mantener una buena conciencia y no desechar y naufragar en la fe. Ahora, para permanecer en la batalla, entonces, es necesario saber la palabra y hacer, obedecer la palabra. Dice Santiago que no hay que ser solo oidores, ¿verdad? ¿Sí dice o no? Sí. Sino hacedores. Porque si no somos hacedores, estamos afectando nuestra buena conciencia. Y solamente es cuestión de tiempo, hermanos. Es cuestión de tiempo para apartarnos. Es decir, necesitamos mantener en la fe, aprendiendo la palabra de Dios y practicando lo que aprendemos. Una vida congruente entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. ¿Cómo reaccionamos cuando viene una circunstancia? Si usted conoce que Dios es soberano, si usted conoce que Dios tiene el control, porque eso dice la palabra, ¿verdad? Su conciencia lo sabe. Y entonces, ¿cómo reaccionamos cuando viene una circunstancia a nuestra vida? ¿Creemos realmente eso? ¿Lo ponemos en práctica ante la circunstancia? Y eso no implica que no debamos llorar y sufrir, sino en quién vamos a confiar. O entramos en pánico, salimos corriendo, nos hundimos. Y eso sucede a veces cuando vienen personas a la iglesia, y no solamente a esta iglesia, a cualquier iglesia, buscando algo diferente a lo que es la sana doctrina. Entonces llegan, ven, no, a mí esto no me gusta, y se van a otro lado. Y tal vez a lo mejor nunca regresan, y tal vez a lo mejor ni siquiera regresan al cristianismo. Entre otros ejemplos, pues. Entonces, aquí la palabra dice que si no mantienes la fe y la buena conciencia, estás en riesgo de naufragar. Desechar es rechazar, es sinónimo de rechazar. Entonces, cuando la conciencia se apaga por causa del pecado, ¿verdad? Rechazas la palabra y abandonas, naufragas, te hundes, viene la tragedia. Entonces, si es la buena batalla, o sea, la batalla más noble, más sublime, más importante de tu vida, vale la pena pelearla, ¿verdad? Vale la pena. Yo te animo a que si estás luchando ahorita, no la abandones. ¿Ocupas ayuda? Acércate. ¿Estás tentado a dejar tu llamado? No lo hagas, acércate a alguien para que te ayude. Todos tenemos luchas en mayor o menor medida. Unos más, otros menos. Lo que hay que hacer es identificar a esos hermanos que están batallando, que están a punto de abandonar, de naufragar, porque no han entendido estas cosas. Ahora, una cosa es que un hermano dentro de la iglesia esté teniendo dudas genuinas, esté luchando, ¿verdad? Aún luchando por no apartarse de la fe. Es válido. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la iglesia se contamine de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de hombres que se creen muy sabios y mujeres que se creen muy sabios, que no tiene nada que ver con la palabra. Y ya los hemos tenido aquí. Eso es diferente. Y entonces hay que tomar medidas, porque la iglesia es fácil que se contamine. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, la batalla en la que estás inmerso es difícil. Va a ser tan difícil al grado que tengas que sacar a alguien de la iglesia en alguna ocasión. Eso es lo que implica. Imagínense al joven Timoteo. Pero Himeneo y Alejandro lo hicieron y tuvieron que salir de la iglesia. Son dos miembros específicos que han rechazado, han desechado y han naufragado de la buena conciencia, por la mala conciencia ahora. Por lo tanto, ¿qué dice aquí la palabra? Han sido entregados a Satanás. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Entregados a Satanás. Cuando mi esposa se enteró que me tocaba predicar esta parte y vio el pasaje, pues entregados a Satanás, y así como que, wow, es fuerte. Porque dicen que la iglesia es todo amor, ¿sí o no? Es todo amor y dulzura. Sí, es que esa concepción hay a veces. Y sí, debe ser amor. Pero dentro del amor está también la disciplina. Y como padres todos lo sabemos, imagínense que no disciplináramos a nuestros hijos. Y no me van a dejar mentir, si disciplinándolos batallamos, ¿qué tal si los dejamos, digamos, ad libitum, ¿verdad? A su libre albedrío. Está muy complicado. Bueno, la iglesia no es la excepción, hermanos, y esto tiene que quedar claro. La iglesia debe practicar la disciplina como Timoteo le está enseñando, perdón, Pablo a Timoteo. Ahora, hay razones para ello. Aquí son dos miembros, pueden haber sido más. Si usted sigue leyendo 1 y 2 de Timoteo, se va a dar cuenta que había algunos más. Pero en este caso eran Himeneo y Alejandro. Y entonces, ellos fueron entregados a Satanás. ¿Cómo dice el versículo? ¿Para qué? Hay un propósito ahí, para que aprendan. Y no es así como que, tome para que aprenda. No, no es en ese sentido, no nos confundamos. Para que aprendan a no blasfemar. Y si volteamos un poquito al versículo 5, ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, lo que Pablo le está encargando a Timoteo es ¿por qué? Por amor. Con una buena conciencia, con una fe firme, anclada en la palabra de Dios. Porque el propósito es, de este mandamiento es el amor. Es el amor. Versículo 6, de ahí mismo, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Por eso les dije al principio que Pablo luego hace un paréntesis entre el 12 y el 17, y luego aquí en el 18 retoma esto precisamente. Estos algunos son Himeneo y Alejandro. Y entonces ellos estaban enseñando lo que ustedes quieran. Van a palabrería, dice. Genealogías interminables, cosas de ese tipo. Pero nada que ver con la palabra de Dios. Y eso contamina a la iglesia y había que tomar medidas extremas. Fueron entregados a Satanás con el propósito de, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, si ustedes ven todo este contexto, esta acción se hace por amor. Se ha ejercido por amor. Así como disciplinamos a nuestros hijos por amor, aunque ellos a veces no lo entienden, ¿verdad? Que es por amor. La disciplina en la iglesia se debe ejercer por amor. Y tiene un propósito, es restaurar al hermano. Tiene un propósito restaurativo. Claro, se evalúa caso por caso, pero en términos generales, el propósito de la disciplina es restaurar al hermano que ha caído en pecado. ¿Qué quiere decir entregados a Satanás? Bueno, si usted no cree que Satanás existe, pues Satanás sí existe. Los demonios también. Los ángeles también. Entregados a Satanás. El mundo está bajo Satanás. La mayoría de ustedes lo sabe. Todos los incrédulos están bajo el dominio de Satanás. Primera de Juan 5, 18, 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es el creyente. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Hablando de Cristo. Y el maligno no le toca, a menos que él se lo permita. Porque Satanás está bajo la autoridad de Dios, de Cristo. Dice el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y es parte de la lucha del creyente, porque el mundo está bajo el maligno. Pero al creyente ya lo tiene Dios. Su protección es Dios y no va a permitir que nada le pase a menos que Dios tenga un propósito particular para él. Y esto hay que entenderlo porque a veces ese propósito viene a través del sufrimiento, como alguna vez lo comentamos. Pero el incrédulo está entonces a merced de ¿quién? Del diablo. Ya está entregado al diablo. Hay que atraerlos a Dios. Meterlos de nuevo acá a la familia de Dios. Y digo de nuevo porque originalmente no fue así, eso fue a partir de la caída. Entonces, el punto aquí es, hermanos, que el creyente está bajo la protección de Dios. Y aún el incrédulo a través de la gracia común, pero de manera particular el creyente. Entonces, aquí la disciplina se refiere ¿a quién? A personas que están dentro de la iglesia. Es a donde quiero llegar. Personas que son miembros de la iglesia. En el contexto de la iglesia de Éfeso. Que se han desviado. Que han pecado. Que no se han arrepentido de su pecado. Y entonces hay que sacarlos. Entonces, el sacarlos de la membresía de la iglesia, de la comunión de la iglesia, es ser entregados ¿a quién? A Satanás. Esa protección, digamos, especial que Dios tiene para el creyente es quitada y se deja a merced del diablo. Bueno, ya no se oye tan fuerte, ¿verdad? Entonces, entregados a Satanás implica precisamente sacarlos de la comunión de la iglesia. Lo que se llama excomunión o excomunicación de la membresía formal de la iglesia. ¿Por qué? Porque van a contaminar la iglesia. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo el nombre de Cristo, que a final de cuentas es lo que importa. El nombre de su iglesia. Es su iglesia. No es mi iglesia. Es la iglesia del Señor y el nombre del Señor debe ser cuidado. Entonces, para eso es la disciplina. que aplicó aquí Pablo y le enseñó a Timoteo cómo. Ahora, es bien importante aclarar, hermanos, que tanto Satanás como los demonios están bajo la autoridad de Dios y no hay que perder de vista eso. Y nada más es que vaya a los evangelios y vea cómo los demonios se le postran al Señor, le temen al Señor, le piden al Señor. Ahora, entregados a Satanás, hay varios ejemplos bíblicos de esto. A veces el Señor usa al diablo para propósitos específicos en los creyentes. Y el caso más emblemático de todos es ¿quién? Job, el justo, el más justo de todos, Job. O sea, yo, Señor, ¿cómo si yo soy el más justo? Y en cuestión de horas, ¿verdad? El diablo acabó con todo, hasta con su salud. Nomás dijo, no me toques el cuerpo, o sea, no lo mates, pues. Pero había un propósito ahí, ¿verdad? Y al final de la experiencia de Job, lo más hermoso de todo, Señor, de oídas te había oído. Pero ahora te conozco. ¿Quién puede decir eso? Ahora te conozco. O sea, vean el propósito sublime de Dios a pesar de la tragedia de Job. Entonces, a veces Dios usa el sufrimiento, permite a Satanás obrar contra el creyente. Y eso también debe de ser claro, hermanos. Ahora, ¿eso quiere decir que todo lo que te pasa en tu vida es por Satanás? Pues también las consecuencias del pecado cuentan en tu vida. Pero aquí había un caso muy particular. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el caso hermoso de Pedro, ¿verdad? Que le dice el Señor, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y Pedro así, ¿verdad? El fuerte, ¿verdad? El Pedro dice, ay, híjole. Y sí le pegó su zarandeada. ¿Pero qué le dijo el Señor? Tranquilo, yo rogaré para que tu fe no falle. Y lo preparó. Y Pedro hizo una obra maravillosa. Pasó momentos bien duros, Pedro. Eso cuando llora tres veces es increíble. El caso de 1 Corintios 5 es un caso emblemático de disciplina, de ser entregado a Satanás. La persona que se estaba metiendo con la mujer, la madrastra, pues, la mujer de su padre, era su madrastra. Y Pablo llega y se entera, ¿cómo permiten esto? ¿Verdad? Para afuera, no se arrepiente. Entrégalo a Satanás. Que acabe incluso con su vida, pero que su alma no se pierda. El mismo Pablo, 2 Corintios 2:17, el aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, dice Pablo. Yo aguanto, dice. Si es tu voluntad, Señor, que yo esté así sirviéndote, así te voy a servir. Eso no me va a detener. Entonces, son ejemplos. Ejemplos de incrédulos, Judas. En 1 Samuel, Saúl. Entonces, son ejemplos bíblicos de que esto ocurre en la realidad. En el caso actual, pues, de 1 Timoteo, el problema era serio. Era tan serio que Pablo lo describe en 2 Timoteo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y todos saben que es una gangrena, ¿verdad? Pone en riesgo la vida de alguien. Entonces aquí se estaba poniendo en riesgo inclusive la iglesia. Es algo serio, algo fuerte que ameritaba una medida drástica. Y eso es la excomunión, entregarlo a Satanás. Ahora, la situación no termina ahí. Entregados para que aprendan, dice la palabra, a no blasfemar. Para que aprendan. Y aprendan quiere decir enseñar o educar, son sinónimos. Enseñar o educar. Recuerden que la motivación es el amor, aún por estos dos hombres dentro de la iglesia. Había un propósito específico que era el rescatarlos de su error. Darles tiempo para que se arrepintieran. Que se den cuenta que han estado mal y que aún hay manera de arrepentirse. El caso de 2 Corintios 2, del 5 al 11, cuando Pablo le pide a los corintios Regrésenlo a la membresía, a la comunión con los hermanos. Ya se ha arrepentido, ha sido perdonado. Un comentarista, William Hendrickson, acerca de este pasaje dice: sin embargo, cuando se llegó a tomar esta medida extrema de Himeneo y Alejandro, su propósito era curativo. El objetivo no era dañar, sino recuperar, a fin de que sean disciplinados y no blasfemar. Aquí habla el mismo corazón amante de Pablo. El apóstol está sinceramente deseoso de que la disciplina, que él le llama la pedagogía divina, impuesta, tenga un efecto saludable en Himeneo y Alejandro. Tiene la esperanza y está orando que por medio de esta lamentable aflicción, estos falsos maestros puedan llegar a considerarse como atroces pecadores y ser conducidos a un arrepentimiento genuino, de modo que ya no se burlen de la verdad y no blasfemen contra su autor. Yo creo que queda más que claro el propósito de la disciplina, que algunas veces es necesario, será necesario ser entregado a Satanás, o sea, sacarlo de la membresía de la iglesia y buscar que sea restaurado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta parte del pasaje, hermanos? La disciplina es necesaria en la iglesia. La iglesia debe mantenerse pura. Ese es un mandato divino. Es la iglesia de Jesucristo. Puedes o no estar de acuerdo con la disciplina, como algunos comentan, ¿verdad? Pero aquí ni sus opiniones ni mis opiniones cuentan. Aquí lo único que cuenta es ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, nuestro timón. Y es donde cobra sentido, pues, la membresía. Si tienes dudas de la membresía, aquí cobra más sentido. Porque entonces, ¿a quién vas a disciplinar? ¿Quién es quién? ¿Quién es sí? ¿Quién es no? No tiene sentido de esa manera. Parte de la membresía es cuidar a la oveja, ayudarla a que crezca, estar al pendiente de ella. Hay un pacto entre la iglesia y el miembro. Pero también a veces es necesario disciplina. Y cuesta porque a nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? Y en nuestra naturaleza carnal, menos. ¿No? ¿Tú qué me vas a decir a mí? Mira tú. Entonces, eso habla de personas que o no han entendido o a lo mejor ni siquiera son creyentes. Pero la Biblia es muy clara en ello. Bueno, dice el pastor Sujel Michelén, una iglesia que no practica la disciplina está condenada al fracaso. Y tiene razón, porque se va a convertir en lo que ustedes quieran, menos en la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo no es permisivo el pecado no arrepentido. Podemos pecar porque somos humanos y nuestra naturaleza carnal nos traiciona. Pero esa es una cosa, y otra cosa es estar practicando el pecado. Ahí hay una alerta. Mateo 18, que la mayoría de ustedes conoce, del 15 al 22, viene el proceso de cómo se aplica la disciplina. Hay un proceso, hay un método, hay una manera correcta de hacerlo. Entonces, la responsabilidad de la disciplina es de la iglesia. La iglesia está llamada a ello. De toda la iglesia. Porque Mateo 18 dice que si tu hermano peca contra ti, y no es solamente que peque contra ti, sino que sepas que está en pecado, pues. Cualquier miembro. Tienes que ir con él personalmente. No tienes que hablarle a nadie, a él solamente. No te oye, ve por otros dos. No te oye, dilo a la iglesia. Para que la iglesia se encargue de él y buscarlo y a ver si lo podemos restaurar. No oye a la iglesia, ¿qué sigue? Entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que aprenda. y se arrepienta. Bien. Y por otro lado, hay personas que también han abandonado la iglesia por otros motivos, que vienen a la iglesia y han abandonado la iglesia. Tenemos en la membresía una lista que llamamos lista de cuidados. Hay personas que están bajo cuidado. En la reunión de miembros se enteraron quiénes son. Y como parte del amor de la iglesia, la pregunta es, ¿quién ha buscado a esas personas que están en la lista de cuidado? ¿Quién les ha llamado? ¿Quién ha ido por ellos? Porque recuerden, es responsabilidad de toda la iglesia. Hay personas que han desechado, han abandonado su buena conciencia. Entonces el llamado aquí es ese, hermanos. Yo sé que algunos lo han hecho, pero es una convicción que debemos de sembrar en la iglesia, estar al pendiente de unos por los otros. Ese es el amor de Cristo reflejado en la iglesia. Y entonces también hay que estar al pendiente de los que se han ido. Y por otro lado, de los que están batallando aquí, ahorita, en su fe. Entonces, necesitamos sembrar la convicción de que yo me tengo que preocupar por uno, por dos, por tres, tal vez, por cuatro, tal vez, el tiempo que tenga. Pero cuando menos por uno, para ver cómo está en su fe. Y es la manera como la iglesia muestra su amor. Es la manera como funciona la membresía. Y debe ser una convicción firme en cada uno de nosotros. Y es una responsabilidad ¿de quién? De la iglesia. Venimos de una cultura en la iglesia donde el liderazgo lo tiene que hacer todo. Es un error. Y es algo que queremos quitar y hemos tratado de quitar de esta iglesia. La responsabilidad es de toda la iglesia. Y dicho sea de paso, necesitan dejarle tiempo al pastor principal para que él ore, estudie y presente la palabra cada semana. Necesitan aprender a dejar que él haga su trabajo principal, que es orar, estudiar y presentar la palabra. Piensen en eso, mediten en eso. ¿Cómo le puedo ayudar yo a mi pastor principal? Eso va a redundar en beneficio de la iglesia. Y lo va a escuchar, pero se lo reitero, porque eso es lo que debemos hacer, hermanos. Entonces, lo comento porque hay muchos casos que van y los buscan, y él necesita tiempo libre. Pero aquí somos muchos que podemos apoyarnos unos a otros. Y con esa convicción hay que hacerlo. Él pueda tener tiempo libre en la semana para prepararse para el domingo. Aprovecho para comentarlo.
Bueno, entonces, la manera de pelear la batalla es mediante la fe, la buena conciencia y ejercer la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Y permitir que cuando nos toque, pues ser disciplinados para no apartarnos, para no desechar, para no naufragar. En conclusión, como cristianos entonces estamos llamados a la batalla. La vida cristiana es una vida de constante batalla, como ya vieron. Y la manera correcta de luchar es manteniendo la fe, la buena conciencia y ejerciendo la disciplina. Si eres creyente, yo te animo a que sigas en la batalla. A que sigas peleando la buena batalla, que nada te detenga en ninguna circunstancia, porque van a venir. Y mientras más maduro seas, te advierto, pueden venir más fuertes. Pero está preparado. Por eso Timoteo le está enseñando, Pablo a Timoteo, está preparado. Tú mantente en esto. Y lo que venga lo vas a pasar. Tienes la gracia de Dios detrás de ti y el poder del Evangelio. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo estaré, ¿con quién? Con ustedes siempre. No están solos. Ahora, si no la pregunta es ¿en dónde estás luchando? ¿Te das cuenta de qué lado estás luchando? ¿Te das cuenta que tienes garantizado la derrota? Porque estás entregado a Satanás. Es el ejército derrotado. Y él quiere jalarte a ti con él para destruirte también. Es como decir, si a mí, a ti también, yo te voy a jalar. Y tienes que abrir los ojos de eso. Tienes que abrir los ojos. Y aún hay tiempo para que vengas al ejército del general Jesucristo. Él te está esperando. Medita en ello y tómalo con toda seriedad. Bien, oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Yo te pido, Señor, particularmente que la bendigas realmente y que la traigamos por obra. Esa es la mayor bendición, Señor, que podemos recibir al escuchar tu palabra, que la pongamos por obra. Dale convicción a mis hermanos, a nuestros amigos que están aquí, Señor. Convicción de lo que tú dices en esta palabra. Gracias te damos, Señor.